Es el momento del espacio de Factum aquí en Fuentes Confiables. ¿Cómo estás, Eduardo? Un gusto saludarte. Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días, Aldo. ¿Cómo estás?
Bueno, el placer de siempre estar junto a ti. Y bueno, la expectativa enorme porque los números están rodando. Yo creo que hay un contexto interesantísimo para resaltar. Y es que más allá de que hay en algunos sectores políticos no están las definiciones aún electorales. Bueno, ya vamos viendo quiénes están postulando, quiénes van a correr esta carrera de las elecciones del año que viene. Y el clima se va increyendo, ¿no? Pero eso es lo que uno supone, lo que uno puede captar, lo que uno puede respirar. Candidatos que dicen todavía no, pero están haciendo carrera, que son muy visibles porque están en el gobierno o en la oposición, están apareciendo nombres que están marcando su presencia también, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿qué votarían los uruguayos si hubiera elecciones el próximo domingo? Y, bueno, la expectativa enorme. Eduardo, ¿cómo estás? Ya te saludé, te di los buenos días y estoy expectante por saber si tenemos cambios o sigue todo igual. A ver.
Bueno, el elemento que más impacta en los cambios en la intención hipotética de voto, es decir, bueno, ¿qué votarían si las elecciones fueran el próximo domingo? Lo que vamos a presentar es la aparición del expresidente Julio María Sanguinetti. ¿No? Su efecto más significativo es el salto del Partido Colorado, que llega al 12%. Desde el 7% que tenía en el trimestre anterior y 6% que tenía en el primer trimestre del año, ¿no? El resto del panorama es similar a la encuesta anterior, con algunas variaciones que tenemos que ver si se confirman en próximas mediciones o si se den a movimientos normales que sean entre una encuesta y otra.
Bueno, interesantísimo, ¿eh? O sea, Sanguinetti, no Talvi, me dijiste. Sanguinetti.
Bueno, ahora al final
ahora tenemos el título, sí. ¿No? Porque me parece importante. Te pregunto, cambios y aparece el nombre de Julio María Sanguinetti. Sí. Bueno, pero vamos con la ficha técnica primero y después analizamos la encuesta si las elecciones fueran el domingo.
Bueno, bien, la ficha técnica la van a tener completa en el portal de Factum y en 970 Universal. Lo que decimos brevemente es que los datos corresponden a la encuesta nacional Factum del tercer trimestre de 2018, que fue realizada entre el 6 y el 26 de agosto. Ajá. En todo el país, urbano y rural, sobre 1.004 casos, de los cuales 502 son a telefonía fija y 502 a telefonía celular. Y el margen de error estadístico máximo es de más o menos 3,2%.
1.004 casos es una cifra importante.
Es, ¿no?, una cifra que venimos grande. Manejando, sí, digamos, sistemáticamente. Uh-huh. La pregunta realizada es, imagine que haya elecciones de presidente y parlamento el próximo domingo, ¿a qué partido político votaría? Y se mencionan todas las opciones de respuesta por partido. No se menciona el voto en blanco, anulado, ninguno o no contesta. En Factum desde 1992 siempre hemos utilizado la misma forma de preguntar para poder identificar la intención de voto, con pequeños ajustes que se han ido haciendo de acuerdo al método utilizado, pero lo que hemos hecho es formular la pregunta de esa manera.
Muy bien. Eduardo, bueno, vamos a los números entonces. Vamos a trasladar a nuestros oyentes lo que les dieron esta encuesta, que reiteramos, 6 al 26 de agosto.
Bien, lo que tenemos es al Frente Amplio en 34%, sí. Partido Nacional 30%, Partido Colorado 12%, el Partido de la Gente, Novik, 7%, Partido Independiente 6%, Unidad Popular 2%, y en blanco, anulado, los indefinidos y algún otro partido, 9%.
9%. ¿No? ¿Me permitís reiterarlo?
Sí, claro.
Frente Amplio, 34%. Partido Nacional, 30%. Partido Colorado, 12%. Novik, 7%. Independiente, 6%. Unidad Popular, 2%. Y hay un 9% de anulados, no contesta, otros, ¿no? Una cifra interesante. ¿Cómo ha sido la evolución de la intención de voto en estos últimos 2 años, Eduardo?
Bueno, cuando nosotros miramos desde el 2016 en adelante, vemos que el Frente osciló desde comienzo del 2016 y hasta mediados del 2017 en una banda que estuvo del 29 al 31%. Luego, desde el segundo semestre del año pasado, del 2017, comenzó un proceso de repunte sistemático. Pasó primero del 31 al 33, después al 34 y después al 36 en el primer trimestre de este año. Desde ese momento, es decir, desde el primer trimestre de este año, se produce un estancamiento en ese crecimiento sostenido y se registra una muy leve caída de un punto en cada una de las siguientes mediciones. Es decir, llegó a 36 a comienzo del año, 35 en la medición anterior, 34 ahora. El caso del Partido Nacional estuvo durante el 2016 en torno al 25%, ¿no? 25, 24, pero en torno al 25%. Luego, a lo largo del primer semestre del 2017, tuvo un ascenso sistemático. Primero, de ese 25 que registró en 2016, pasó a un 30% y después a un 33%, lo que marcó el mejor momento, ¿no? Fue la única vez de hace muchos años en que llegó a ubicarse por encima del Frente Amplio. O sea, coincidió un muy buen momento del Partido Nacional y un mal momento del Frente Amplio. Sin embargo, en el segundo semestre del año pasado, cayó al 31% y se mantuvo en el mismo nivel hasta el cierre del año pasado, con una muy leve caída al iniciar este año, ¿no? Y luego recupera 2 puntos, ubicándose en 32%, y ahora vuelve al 30% que tenía al comienzo del año. Es decir, se ha movido en la banda del 30 al 33% en el último año, año y medio, ¿no? Ahora está en el punto más bajo de ese rango. Ajá. ¿No? Cuando miramos el Partido Colorado, bueno, el Partido Colorado estuvo durante 2015, 2016, 2017 y el primer semestre del 2018, es decir, durante todo este periodo interelectoral hasta la encuesta pasada,
sí,
en una banda entre el 6 y 8%, entre 6 y 8 puntos, ¿no? Y actualmente se ubica en 12%.
Ajá.
¿No? Es un salto de 5 puntos con respecto a la medición anterior.
5 puntos, ¿eh? O sea, es un salto.
Un salto muy, muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que estuvo muy estable durante 3 años y medio, ¿no? Entonces, bueno, ese salto se explica a partir de la aparición de Sanguinetti en la escena pública, política, en forma activa. Luego vamos a profundizar un poco más en las razones por las que marcamos el efecto Sanguinetti, mientras seguimos el repaso de la
decisión de voto. Pero saltó 5 puntos, como decías.
Sí,
cinco puntos el Partido Colorado.
Arrancábamos diciendo justamente
eso.
Es lo más
llamativo de todo.
Lo más llamativo era ese aumento de 5 puntos del Partido Colorado. Cuando vemos el caso del Partido de la Gente, del Partido de Novik, ha logrado una consolidación que día de hoy se ubica en el 7%. Su banda de flotación estuvo entre 6 y 9%, luego de 2 trimestres en 6%, ahora se marca 7%, ¿no? Una variación es dentro de los márgenes de error que hay que ver si se corrobora en las siguientes mediciones. Es decir, si esto nosotros lo que tenemos que estar mirando cada vez que hay una variación es pequeñas, es ver si se consolidan o no esas variaciones en las siguientes mediciones y ver cómo va la tendencia, ¿no? Bueno, como hemos hablado en reiteradas oportunidades, en tanto que es un partido nuevo y con un liderazgo también nuevo, lo que arrojen esas próximas encuestas es fundamental para ver el nivel de perspectivas de este nuevo actor político electoral. Lo cierto que hasta ahora ha logrado una consolidación importante. En el periodo se aprecia también la consolidación del Partido Independiente, que obtiene por tercera medición consecutiva un máximo histórico en las encuestas, registrando 6%. Resta ahora ver si se afianza en este nivel de cara a las elecciones nacionales, ¿no? Pero el Partido Independiente ha ido consolidando una vía ascendente, siempre por encima del resultado electoral de 2014. Primero estuvo en 4% durante todo el 4% durante 2016. Luego un 5% en el año 2017. Y ahora registra ese 6% por tercera medición consecutiva, es decir, durante todo el 2018.
Tercera medición consecutiva.
¿No? Es decir, va como escalando de a un punto, sí, y consistente, ¿no? Hay que ver si esto también termina reafirmándose en el caso de la elección nacional, cuando estemos más próximos y las definiciones que haya en otros partidos. Y finalmente, Unidad Popular se afianza en un 2% que también registra consistentemente desde pasadas las elecciones nacionales hasta hoy. Hay que recordar que en octubre del 2014 obtuvo un 1% y se ha consolidado fuertemente en ese 2%, que también habrá que ver si afianza de cara a las elecciones nacionales.
Bueno, ¿y cómo podemos comparar este escenario con el de hace 5 años, no? 5 años atrás.
Bueno,
a un año de las elecciones, a un año de todas las definiciones que
exactamente,
puedan ocurrir,
¿no? En el mismo momento, sí, interelectoral,
claro,
5 años atrás, ¿no? En el tercer
trimestre. Cuando está lleno de amagues esto, ¿no?
Exactamente, ¿no? Está, bueno, esa es otra forma que podemos ver esos movimientos. Vimos los movimientos que se han dado en este periodo interelectoral. Ahora, bueno, comparar qué pasaba en el tercer trimestre de 2013. Y lo que vemos son los siguientes movimientos. O sea, el Frente Amplio muestra una caída importante en estos 5 años, ¿no? Mientras en el tercer trimestre del 2013 estaba en el 42%, uh-huh. Hoy se ubica en el 34%, es decir, 8 puntos menos que hace 5 años. Uh-huh. ¿Mm? El Partido Nacional está en un mejor momento que hace 5 años. Obtiene 5 puntos más. En el 2013 a esta altura recogía 25 y ahora 30%. Sí. El Partido Colorado estaba en 16% hace 5 años y ahora en 12%. Por lo tanto, está 4 puntos por debajo que hace 5 años. Sin embargo, ha mejorado sustancialmente respecto a la situación que arrastraba en este periodo interelectoral que estábamos mirando anteriormente, ¿no? Uh-huh. El Partido Independiente recoge 4 puntos más que hace 5 años. Y finalmente Unidad Popular recoge un punto adicional al punto que registraba hace 5 años, ¿no? Entonces aquí hay que sumar también la irrupción de Novik, el Partido de la Gente, que no estaban hace 5 años y hoy recogen 7%. Entonces podemos tener 3 lecturas más sobre estos movimientos, ¿no? Sí. Una es que hay un crecimiento de los partidos no tradicionales o partidos menores, ¿no? Mientras hace 5 años el Partido Independiente y Unidad Popular sumaban apenas por encima del 3%, hoy llegan al 8%. La segunda lectura es que el Frente Amplio se ubica 8 puntos por debajo que hace 5 años, y la suma del Partido Nacional y el Partido Colorado se ubica un punto por encima que hace 5 años. Sí. Esas pérdidas son captadas por los partidos menores y por Novik, ¿no? Entonces, no hay en ese momento un crecimiento de indefinidos ni refractarios con respecto a 5 años atrás, sino que lo que sucede es lo contrario. Es decir, hace 5 años teníamos 14% del voto refractario, que es lo que llamamos el voto en blanco, anulado o ninguno, y de indefinidos, y hoy tenemos un 9%. La tercera lectura es si a los partidos tradicionales se suma lo de Novik, es decir, el Partido de la Gente, entonces esa área tradicional, Partido Nacional, Partido Colorado, más Novik, aumenta 8 puntos con respecto al 2013.
Está claro, claro. Eduardo, ¿y cómo podemos comparar esto con respecto al resultado electoral de 2014?
Bien, cuando lo miramos desde esa óptica, el escenario macro es más o menos lo mismo, es decir, la comparación con 5 años atrás.
Sí.
¿Por qué? El Frente Amplio tiene una diferencia de 14 puntos entre lo que registra la encuesta hoy y el resultado electoral de 2014. Es decir, lo votó el 48% en 2014 y hoy recoge 34%. En el caso del Partido Nacional, hoy está registrando un punto menos que lo que lo votó en 2014. El Partido Colorado está registrando una intención de voto un punto por debajo también de lo que obtuvo en 2014. Si comparamos entonces los resultados actuales de la encuesta Nacional Factum con los resultados electorales, vemos que el Frente Amplio cae 14 puntos y los partidos tradicionales en conjunto caen 2. Si se suma el Partido de la Gente, Novik, a esa área tradicional, esa área en conjunto sube 5 puntos con respecto al resultado electoral de las elecciones pasadas, ¿no? Entonces, al comparar con las elecciones, vemos por un lado hay un debilitamiento fuerte en la intención de voto al Frente Amplio y un fortalecimiento de los partidos tradicionales y Novik y un crecimiento de los partidos menores de 4 puntos. El resto de la diferencia son los indefinidos, que al comparar con elecciones desaparecen. Obviamente en las elecciones no hay indefinidos, ¿no?
Claro, claro. Eduardo, y para ir cerrando ya, ¿cuáles son las conclusiones entonces?
Bueno, primero hay algo que reiteramos en cada presentación, en cada análisis, es que hay que salir de la idea de que la gente cambia su voto por algún hecho puntual, ¿no? Los procesos en la intención de voto son acumulativos. Decir a quién votar o dejar de votar tiene raíces profundas en términos ideológicos, en cómo entender la vida, en el más amplio sentido del término, ¿no? La intención de voto entonces no se mueve sustancialmente por hechos puntuales, se mueve entonces en procesos acumulativos. A veces lo que sucede es que un elemento puntual refleja en realidad en un momento de la acumulación ya tenía. O sea, por ejemplo, el caso de Sanguinetti. Sí. La gente ya tiene una ideología, tiene una forma de ver, y aparece la figura que en realidad lo que hace es reflejar lo que la gente ya tenía decidido o guardado, esperando que sucediera algo similar, ¿no? Lo que decíamos es que el elemento que más impacta en los cambios en la intención hipotética de voto es la aparición del expresidente Julio María Sanguinetti. El efecto más significativo es el salto del Partido Colorado, que llega al 12% desde el 7% en el trimestre anterior y 6% en el primer trimestre del año. Y acá va lo que hablamos de, después vamos a ver por qué decimos claro. el efecto Sanguinetti. Sí, bueno, sí, lo sí. que confirma que ese salto es debido a la aparición de Sanguinetti es que cuando nosotros, en los ejercicios que realizamos durante la encuesta, se lo pone como candidato único del Partido Colorado, alcanza más allá de lo que el Partido Colorado en sí mismo registra y llega a 13%. Mira. Mientras que cuando ponemos a Ernesto Talvi en la misma situación, obtiene 8%. Uh-huh. Entonces, al ponerse a Talvi en lugar de Sanguinetti, el Partido Colorado no solo crece tan solo un punto con respecto a la medición anterior, sino que queda igualado con el Partido de la Gente.
Ajá.
Sin Sanguinetti en la competencia llega al 8%. ¿No? El Partido de la Gente sin Sanguinetti mejora.
Claro.
¿Ah? Con Sanguinetti, el Partido de la Gente queda igual, ¿no? Entonces hay algunos vasos comunicantes y algunos rendimientos en términos de intención de voto, que esto no quiere decir más que un ejercicio de intención de voto, en donde se aprecia el peso que tiene la figura de Sanguinetti en esta intención de voto, ¿no?
Sí.
A su vez, el Partido Nacional cae 2 puntos en relación al trimestre anterior, lo que parece explicable también por la aparición de Sanguinetti. Y ello pese a que en el periodo se producen 2 importantes hechos político-electorales en el nacionalismo. El lanzamiento de una nueva corriente encabezada por Enrique Antía, muy reciente durante el desarrollo de la encuesta, y el relanzamiento de la candidatura de Verónica Alonso. Sin embargo, se ubica en el mismo nivel que en el primer trimestre del año. A lo largo del año 2017, el Partido Nacional osciló entre el 30 y el 33% y se mantiene dentro de ese rango, aunque en el piso sí, de ese rango, ¿no?
Claro.
El Frente Amplio, luego de una recuperación sistemática y paulatina desde mediados del 2017 hasta el primer trimestre del 2018, inició una fase levemente descendente de 1 punto por trimestre. Hoy se encuentra 2 puntos por debajo de comienzo de este año. El Partido de la Gente continúa en un rango estable de 6-7 puntos. En este momento está en el techo de ese rango del 7, ¿no? El Partido Independiente consolida el 6% que registra de manera estable en todo el año y lo mismo Unidad Popular que consolida un posicionamiento en el 2%, ¿no? Cuando vemos, bueno, en relación a 5 años atrás que estuvimos revisando, bueno, vemos entonces que el Frente Amplio registra 8 puntos menos, el Partido Nacional 5 puntos más, el Partido Colorado 3 puntos menos, el Partido Independiente 3 puntos más y Unidad Popular 1 punto más. Cuando lo comparamos con las elecciones del 2014, el Frente Amplio está 14 puntos por debajo, el Partido Nacional 1 punto menos, el Partido Colorado 1 punto menos, el Partido Independiente 3 puntos más y Unidad Popular 1 punto más, ¿no? Claro. Entonces, el escenario preelectoral todavía presenta varias incertidumbres y se muestra altamente competitivo. Por un lado, resta conocer los movimientos futuros que impacten en el escenario. Un poco lo que hablabas al comienzo, claro, ¿no? De quiénes están. Bueno, las precandidaturas de cara a junio, ¿no? ¿Quiénes van a estar en el menú electoral, digamos, para las elecciones internas? Luego, las candidaturas únicas hacia las elecciones nacionales de octubre y qué efectos se pueden producir entre junio y octubre. Es decir, los resultados de junio, qué efectos pueden producir de cara a octubre, ¿no? Sin embargo, el escenario macro muestra al Frente Amplio en mejor situación que un año atrás, pero debilitado y muy por debajo que hace 5 años. El Partido Nacional como principal partido desafiante y en un buen momento. El repunte del Partido Colorado, que hay que analizar luego si se consolida en función de estos movimientos internos que está teniendo. La consolidación y el crecimiento del Partido Independiente como Unidad Popular y el Partido de la Gente, ¿no? Que se encuentra estabilizado en el 7% y resta a ver si logra mejorar su performance electoral o por el contrario queda en esa posición disputando el tercer o cuarto lugar como partido.
Interesantísimo, ¿eh? La verdad que interesantísimo. Si habrá que esperar, todo lo que tenemos que esperar.
Todo
lo que se
parece
viene.
Que fuera mañana, pero todavía
perdóname que sea tan sintético, pero lo que estamos viendo con estos números es que si el domingo fueran las elecciones, segunda vuelta clavada.
Segunda vuelta.
Y resultado final incierto, ¿no?
Bueno, hoy sí. O sea, claramente falta mucho. Cuando hacemos, esto es lo que estamos haciendo, el ejercicio de qué votaría el próximo domingo. Entonces ahí tenemos, por un lado, segunda vuelta aparece como un hecho prácticamente.
34, 30.
Y lo otro que cada día se consolida más a medida que se acerca es lo que parece bastante lógico también es que efectivamente no haya partido con mayoría parlamentaria.
Sí.
¿No? Bueno, un poco en función de cómo termine siendo el resultado electoral es lo que puede suceder hacia noviembre, que es la segunda vuelta.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Sí, sí, yo no, la tentación de por jugarse, yo no quiero entrar en el juego vulgar de la de las apuestas y la simplicidad de los datos, pero estos números de hoy te hablan de una segunda vuelta, y si fueran las elecciones ahora y en un mes el balotaje, no sabemos quién sería,
bueno,
el ganador, ¿no?
Exactamente, ahí hay que analizar un poco más, porque en algún momento hicimos un análisis en función de cómo es el comportamiento electoral, claro, en una segunda vuelta, claro, de los propios, por ejemplo, si candidatos del Partido Nacional, no el 100% de quienes votan al Partido Nacional en primera vuelta votan en segunda vuelta el candidato del Partido, claro, Nacional.
Porque no es tan sencillo. Yo agarro y digo, mira, Frente Amplio 34, Partido Nacional 30, Colorados 12%, Novik 7, sumados Blancos, Colorados y Partido de Novik,
ya está en el 49%.
Superan largamente al Frente Amplio. Sí. Entonces vos decís, bueno, primera vuelta, pasamos a balotaje, segunda vuelta, un blanco va a ser presidente de la República, ya, ¿no? Pero no es tan sencillo.
No es tan lineal la suma.
Claro, ¿no? Porque uno piensa, el que gane la interna del Partido Nacional es el próximo presidente de la República. Ya. Pero no es tan lineal.
No es tan lineal.
Bueno, Eduardo, ha sido un gusto realmente. El hecho puntual es que si el domingo fueran las elecciones, si la gente votara, tendríamos 34% el Frente Amplio, 30% Partido Nacional, 12% Partido Colorado, 7% el Partido de la Gente, 6% Partido Independiente, 2% Unidad Popular, y en el 9% están, bueno, anulados y indefinidos, blanco, otros, todos ellos. Amigas y amigos, la transcripción de este análisis y los datos gráficos están en el nuevo portal digital de Factum, www.factum.uy, y por supuesto en 970universal.com. La semana que viene la seguimos, Eduardo.
Ha sido un gusto, igualmente, como siempre. Muchas gracias.